Gracias, Padre, por la gran vestidura, la mejor vestidura, Señor. Tú nos has rodeado de tu justicia doble, tan maravillosa, la obediencia perfecta de Cristo y la muerte vicaria de Jesús en la cruz, Señor. Esa es la justicia perfecta, esa es la vestidura que nos rodea de salvación. Es el único, la realidad que nos salva y que tú aceptas, bendito Padre. Y por esa realidad te alabamos y te bendecimos. Gracias por esa justificación tan grande que nos concedes y nos has dado en Cristo, bendito Padre. Y lo único que tenemos aceptación delante de ti y acceso a la herencia de Abraham, bendito Padre. Por eso te bendecimos y glorificamos tu glorioso nombre. Bendigo tu palabra en cada corazón hoy día, Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús, tú eres Jehová, justicia nuestra. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, hermanos míos, el tema de hoy día se llama justificación, la mejor vestidura. Otra vez, la mejor vestidura. Yo no sé si ustedes han escuchado los cuatro solos. La justificación se basa en los cuatro solos. La justificación es solo por gracia, solo mediante la fe, basándose solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Eso no es mío, eso es de Martín Lutero, hermano santo. Otra vez, la justificación es solo por gracia, solo mediante la fe, basándose solamente en Cristo y solo para la gloria de Dios. Así que la fe nos aparta la visión de nuestros propios esfuerzos, nuestras propias acciones, de nuestra propia obediencia, y la pone solo en Jesús, hermano santo, la pone solo en Jesús. Y porque Dios nos ha dado una justicia gloriosa, gloriosa, yo le llamo la mejor vestidura. Pero mucha gente, sobre todo los cristianos, no conocen la mejor vestidura. Una persona se me acerca y me pregunta, ¿cómo puedo orar por mi hijo? O sea, ¿qué tengo yo que hacer para orar por mi hijo? Y otra vez, yo no tengo trabajo, ¿cómo tengo que orar por mi trabajo? Y entonces, no conocen la vestidura de justicia. Ya sea por un trabajo, por la salud, por un empleo o cualquier situación, siempre únicamente tenemos acceso a Dios por la vestidura perfecta, la mejor vestidura que se llama justificación. Pero yo le quiero decir, por doquier la gente no conoce, sobre todo los cristianos, no conocen. Tú le preguntas, ¿cuál es la mejor vestidura? ¿Qué significa justificación para ti? Y la gran mayoría te va a decir, perdón de pecados. Y eso es cierto, pero es parte. Esa no es la vestidura completa. Es como si se me hubieran dado el pantalón, pero no la camisa. Usted no está vestido completamente. La gente no conoce la mejor vestidura, hermano santo. Y la Escritura claramente, claramente nos muestra a nosotros que la justificación completa, hermano santo. Desde tiempos antiguos se profetizó al mediador y Mesías nuestro. En Jeremías 23:6 se le da ese nombre, Jehová, justicia nuestra. Y en Jeremías 33 también se repite, ese es el nombre para el pueblo de Dios. Jehová, justicia nuestra. Que vendría el tiempo que Él nos daría una vestidura tan gloriosa, tan maravillosa. Y su nombre es Jehová, justicia nuestra. También Daniel lo profetiza, vendrá el tiempo, dice Daniel, en que se sacará en revelación la justicia perdurable. En Daniel 9:4 lo profetiza Daniel, tremendamente. Y Dios iba a sacar ese pacto de una mejor vestidura. También se encuentra claramente en Isaías 45:24-25, y dice así, otra vez, Isaías 45:24-25 dice, y dirás de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados. En Jehová será justificado y se gloriará toda la generación de Israel. O sea, en Jehová. O sea, Dios proveería el medio de la justificación completa, de aceptación, de aprobación, pero también del favor de Dios. La justicia me da aceptación, perdón de pecados, pero también me da el favor. Si la justicia tan solo fuera perdón de pecados, gloria a Dios, pero me deja negativo. No tengo acceso al favor de Dios. Entonces, la justificación es una justificación completa, es un vestido completo, hermano santo, que no tan solo me hace perdonado, sino que me da el favor de Dios. Y se repite la profecía en Isaías 61:10. Otra vez, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozará Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, ahí está, de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y ese es el tema de hoy día: justificación es la mejor vestidura. Dios nos vistió de vestiduras de salvación. Dios nos rodeó de mantos de justicia. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo soy vestido? ¿En qué consisten esos elementos de nuestra vestidura? Y cuando yo lo entiendo de esa mejor vestidura, comprendo los elementos y parte de la mejor vestidura, entonces no tan solo tengo aceptación, sino que también tengo el favor. Escúchame, no tan solo se cierra la, porque el perdón me cierra la puerta del infierno, pero el favor me hace la puerta del cielo. Así que justificación no tan solo me cierra la puerta del infierno, sino que justificación me abre la puerta del favor de Dios. Gloria a Dios porque la puerta del infierno se cierra, pero y si la puerta del cielo no se abre, entonces me quedo negativo. Justificación es doble: cerradura de la puerta del infierno y apertura de la puerta del cielo, hermanos santos. Entonces, Dios nos dio la mejor vestidura, y ese es el tema de hoy día. ¿En qué consiste la justificación? Y se llama la mejor vestidura, la vestidura de salvación, donde Isaías 61:10 dice: Él nos rodea de manto de justicia. Él nos rodea de manto de justicia, que no tan solo las puertas del infierno se cerraron para siempre, hermanos santos, aquí ya siento, hermanos míos, sino que no tan solo se cerraron las puertas del infierno para siempre, sino que, hermanos míos, nos dio acceso a la herencia de Abraham. Nos dio acceso a la herencia de Abraham. Y es en base a esa vestidura que solamente tú te puedes presentar delante de Dios. Tú no te puedes vestir de otra manera. La semana pasada lo ilustramos con el vestido de Esaú. Jacob seguía siendo Jacob intrínsecamente. Jacob no cambió, pero Jacob se vistió de Esaú. Se puso el perfume de Esaú. Trajo el guiso de Esaú. Y lo trajo al papá. Y consiguió, hermano santo, la bendición del primogénito. La mejor bendición. Y es lo que sucedió con la justificación. Dios nos puso el vestido de Cristo, el olor de Cristo, y ahora tenemos acceso al Padre. Y el Padre nos pregunta: ¿quién eres, hijo mío? Y él dice: yo soy Jacob, tu hijo. Él no es, yo soy Esaú, tu hijo. Él no era Esaú, él era Jacob. Y consiguió la bendición. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos dio una vestidura que nos dio la herencia de Abraham. La mejor bendición. Y es en base de eso, honestamente, que yo me presento todos los días y yo oro. Señor, gracias porque las puertas del infierno están cerradas eternamente. No hay ni una sola posibilidad que se abra para mí. Porque Él hizo el pago eternamente. Pero si me quedo allí, me quedo con la mitad de la justificación. Señor, ahora gracias porque las puertas del cielo están abiertas eternamente. ¿Qué es justificación? Dos puertas, una cerrada y una abierta. Si tú no logras entender esto, créeme que siempre, ¿cómo oro a Dios? ¿Cómo me presento delante de Dios? Si tienes necesidad de un empleo, otra vez el mismo vestido. Tienes necesidad de una casa, el mismo vestido. Tienes necesidad de salud, es el mismo vestido. Dios nada más te dio un solo vestido. Se llama la justicia de Cristo. Hermanos santos. Y tú y yo tenemos que comprender que Cristo tenía que cumplir dos cosas. Cuando Adán pecó, Él eran dos cosas. Entiéndelo, por favor. Adán como criatura tenía que obedecer la ley. Pero como criminal tenía que morir por la ley. ¿Ves las dos cosas que Adán era? Adán era criatura y Adán era transgresor. Como criatura tenía que obedecer la ley en vida. Y como criminal tenía que morir por la ley. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús hizo las dos cosas. Cuando Jesús vivió, Él obedeció lo que tú jamás pudiste ni Adán podía obedecer. Como criatura, Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios. En pensamiento, acción, todo lo que tú jamás podrás hacer. Pero como criminal, Cristo tenía que morir en la cruz. Entonces, si tú dices, justificación es que Cristo murió en la cruz, está bien. Pero es una parte, es la parte criminal de Adán, está satisfecha. Pero la otra parte, la parte de criatura de Adán. Esa es justificación, esa es la mejor vestidura, hermanos santos. Amén, amados. Yo alabo a Dios. Tenemos que entender que aquella justicia que fue forjada por nuestro mediador, nuestro fiador, aquella obediencia a la ley que fue cumplida en forma completa, tanto en su vida como en su muerte, fue puesta en nosotros. Por eso es importante, Cristo tenía que nacer bajo la ley y vivir perfectamente. ¿Comprendes eso, hermano? Aleluya, hermano santo. Tremendo, hermano. Así que la justicia de Dios que nos fue imputada, yo quiero que tú comprendas, no es el carácter de Dios que se nos dio a mí. Dios no puede transferir su carácter a nadie. Es imposible. Dios no puede transferir su carácter intrínseco de santidad a mí. No lo puede hacer. A nadie lo puede transferir. ¿Qué fue lo que Dios me transfirió? Fue la obediencia perfecta de Jesús como hombre a la ley de Dios. ¿Lo ves, hermanos santos? Fue la obediencia perfecta de Jesucristo a la ley, desde que nació hasta el día que fue de Belén hasta el Gólgota. Esa obediencia perfecta en pensamiento, en acción, en obra, en deseo, en todo. Eso fue lo que se me imputó a mí. Se me dio una doble imputación. Se me dio una doble aportación a mi cuenta. Cristo tomó mi doble responsabilidad. Como criatura, yo tenía que obedecer a la ley de Dios. Y como criminal, yo tenía que morir infinitamente. Y Cristo tomó las dos. Y yo también tomé las dos de Jesús, hermano santo. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Por eso es indispensable que tú y yo podamos entender las dos cosas, hermanos santos. Aquí se nos muestra lo inseparable de las dos cosas, hermanos santos. Dios nos imputa justicia. Y a Él le imputa nuestros pecados. Dios le imputó a Jesús nuestras responsabilidades. Y Cristo las cumplió por nosotros. Aleluya, hermanos santos. Así que comprendamos muy bien que no es el carácter de Dios que se nos dio. Dios no puede darnos su carácter de Dios a nosotros. En Romanos 10:3, por favor. Dice claramente que los judíos, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Aquí no está hablando que los judíos ignoraban la santidad de Dios. ¿Qué es lo que están ignorando la justicia de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Ignorando que Dios quería vestirlos de un camino llamado Jesucristo, el sustituto. Ellos procuraron una justicia propia. Sí, Señor, por mi propia cuenta yo voy a tratar de obedecer. Tan neciamente como suena, así hoy día queremos ser. Yo voy a esforzarme. Yo voy a tratar. Dame una oportunidad más, Diosito lindo. Ya la embarré 50 años, pero dame una oportunidad más, me voy a esforzar. Nosotros estamos tan insensatos creyendo que si yo me mejoro voy a ser aceptado. Tú te puedes mejorar todo lo que tú quieras, jamás da la cuenta, hermanos santos. Lo implacable de la ley es imposible. La ley es imposible para el hombre cumplir, porque es una ley santa. Totalmente, hermanos míos. Sino que esto significa que ellos eran ignorantes acerca de la justicia de Dios en cuanto a mediador. Bueno, se aferraron a una ilusión. Y la gente se aferra a una ilusión. Yo voy a mejorarme. Es una necedad. No se sujetaron a la justicia de Dios. Es decir, ellos rehusaron abandonar su justicia propia y poner su confianza en la obediencia de ellos mismos. Por eso que Pablo dice, no teniendo mi justicia, que es por la ley. No te dice, no teniendo mi justicia, que es por Dios. No, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Sino la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces Romanos 10:3 dice, no ignorando la justicia de Dios, procuraron hacer la suya propia. Y así es la gente. Está tu hijo enfermo, uno se presenta en la justicia propia. ¿Qué yo tengo que hacer para que mi hijo se sane de esta situación? No hay tal cosa. Es solamente por la justicia de Cristo. Delante de ti me presento con la doble realidad. Cristo obedeció perfectamente. Otra vez, la obediencia perfecta de Cristo me abre el cielo. Y la muerte perfecta de Cristo me cierra el infierno. Es tremendo. Porque el que obedece la ley es recompensado. Tú lees ley y dices, tengo que hacer para ser recompensado. Cristo lo hizo en pensamiento, en acción, en motivos, actitudes, todo perfectamente. Una parte dice, no codiciarás. La otra parte dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Cristo lo hizo los dos. Entonces, su obediencia perfecta me da la recompensa de la ley, que es vida. Me da el favor. Pero su muerte perfecta me cierra el infierno. Escúchame, su muerte perfecta me vuelve al estado de Adán, inocente. Pero me deja inocente. Ahora, su obediencia perfecta me da la recompensa. Oh, hermanos, eso es importantísimo para nosotros, porque es el fundamento de nuestro vestido, es el fundamento de nuestra aceptación, el fundamento de las libertades, de todo, hermanos santos. La imputación de la justicia de Cristo es la imputación doble de todo lo que Cristo hizo y de todo lo que Cristo sufrió. Es una justicia doble. Y por eso es que cuando tú oras, gracias Señor por esa justicia perfecta, su muerte infinita cumplió la ira de Dios, pero su vida perfecta cumplió también la aceptación de Dios. Oh, hermanos santos. Con seguridad anterior. Dios demandaba una justicia interior de nosotros a la ley de Dios. Una obediencia perfecta a la ley de Dios. Que jamás, como personas caídas, pudiéramos hacer. Jamás. Dios demandaba. Cuando uno dice justicia, no quiere decir que la ley de Dios es invalidada. Si yo no vine a invalidar, yo vine a cumplir la ley. Y Él la cumplió. Por nosotros, en nuestro lugar. en Cristo tú has cumplido la ley perfectamente. En ti somos transgresores de la ley, pero en Cristo, hermano santo, tú no puedes obedecer mejor la ley que jamás. En Cristo la obedeciste, es una justicia interior. 2 Corintios 5:21, por favor, acompáñame. 2 Corintios, un pasaje muy conocido. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Escúchame, Cristo no pecó. ¿Cómo fue que Cristo fue hecho pecado? No es que a Cristo se le puso un flujo de pecado en sí mismo, no, jamás. O sea, Cristo tomó mi cuenta de deuda. Es una cuenta judicial que se le puso a él. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí tenemos las contraimputaciones. A mí se me puso la imputación de Jesús, vida y muerte. Y a él se le puso la imputación, mi cuenta, vida y muerte también. Cristo, al tomar mi deuda, la ley se enseñoreó sobre él y tenía que matarlo. Cristo tenía que morir. Así que la pregunta es: ¿cómo fue Cristo hecho por nosotros pecado? Es la pregunta tremenda. ¿Cómo fue? ¿Acaso él pecó? Por la imputación que Dios hizo sobre él de nuestra desobediencia, de nuestra transgresión a la ley. De igual manera, nosotros somos hechos justicia de Dios en él. En él, no en nosotros. Por la imputación que Dios nos hace de la obediencia de Cristo, de su cumplimiento a los preceptos de la ley. Nadie obedeció la ley, solo Jesús. Nadie. Y él nos puso esa cuenta a nosotros totalmente. Por eso que tú ves los cristianos tristes, tratando de obedecer, tratando de hacer esto, sacando fuerzas, carreras a caballo y paradas de burros, fracasando en sus empeños, y Dios los deja. No trate de presentarte, hoy me voy a esforzar, hoy voy a obedecer. No, comienza con el vestido correcto. Gracias, porque Cristo obedeció todo y se me dio a mí. Es lo único que Dios acepta. Y gracias, porque Él padeció la ira y por tanto no hay condenación, no hay culpa sobre mí. Cuando tú te presentas a Dios de esa manera: yo obedecí perfectamente la ley y no hay culpa ni condenación sobre mí. Eso se llama justificación, y estás vestido, rodeado, y Él se goza. Hermanos santos, déjame, solamente Dios pudo imaginar algo como eso. Solamente Dios lo pudo en su sabiduría crearlo. Si tú no lo comprendes, tú siempre vas a estar luchando en el cristianismo, luchando con tristezas, con inseguridades, con temores, con depresiones. Tremendo, ¿no? Como Cristo no conoció pecado, ni por impureza interior, ni por cometerlo personalmente. Cristo no conoció pecado, ni por impureza interior, ni pensamiento. Así nosotros no conocimos o tuvimos justicia propia, ni por conformidad interior a la ley, ni por obediencia personal a ella. Cristo no conoció pecado, yo no conocí justicia. ¿Lo comprendes, hermano santo? En ti nunca has conocido justicia. Él nunca conoció pecado. Por eso que es importante comprendamos esto. Por eso que queda excluida toda jactancia. Ahora escucha: como Cristo fue hecho pecado por haber sido nuestros pecados puestos a su cuenta o cargados sobre él en un modo judicial, Y como no fue por una conducta criminal en sí mismo que él fue hecho pecado. Él no fue hecho pecado por una conducta criminal, sino porque la cuenta nuestra se le fue puesta sobre él. Así, no es por una alguna actividad piadosa que nosotros mismos que llegamos a ser justos. Yo espero que hayas comprendido eso, hermanos míos. En otras palabras, Cristo no fue hecho pecado por la infusión de maldad. Por lo tanto, yo no fui hecho justo por infusión de justicia. Es tremendo. Nosotros no somos hechos justos por la infusión de santidad. ¿Cómo fue Cristo hecho pecado? Por un recargo judicial. Y yo fui hecho justo por un recargo judicial. En mí sigo siendo en bancarrota. Pero se me dio su cuenta, doble cuenta perfecta. Su vida y su muerte. Aleluya, hermanos míos. Así que tenemos a nuestro favor ese lugar. Él tomó la ira y yo tomé el favor. Él tomó toda la ira de Dios, implacable, infinita. Y yo tomé todo el favor de Dios, hermano santo. Como la consecuencia de que Cristo fue hecho pecado por nosotros, fue que Jehová cargó él. Cuando él tomó mi cuenta, Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y Dios Padre descargó toda su ira sobre él. Le plació matarlo. Toda la ley se sació. Escúcheme. En la justificación, toda la ley se sació. La ley tenía que saciarse. La justificación no esconde el pecado bajo la carpeta. La ley tenía que implacablemente cumplirse. Escúcheme, en la justificación están todos los atributos de Dios: justicia, santidad, misericordia, compasión, todos. Y el uno no invalida al otro. Dios no puede negarse. En cuanto a juez, en la justificación, toda la ira de Dios se sació. En cuanto a justicia, toda la obediencia de Cristo obedeció. Dios fue satisfecho. La obediencia de Cristo obedeció todo. Por lo tanto, Él quedó satisfecho en su justicia. En cuanto a misericordia, hermano santo, Él tomó mi lugar, entonces Él pudo dar misericordia al pecador. Todos los elementos, ninguno se negaron el uno contra el otro. Por eso que tú entiendes que la justificación expresa todos los atributos de Dios a la vez y ninguno se invalida. Es tremendo, hermanos míos. Como nuestros pecados fueron el fundamento judicial de los sufrimientos de Cristo, sufrimientos por los cuales Él satisfizo a la justicia, así la justicia de Cristo es el fundamento judicial de nuestra aceptación. La justicia de Cristo es lo que nos hace nosotros aceptados, perdonados, y tenemos el favor de Dios, hermanos santos. Vamos a Gálatas 3, ya vimos 2 Corintios 5:21, que es el gran intercambio. En Gálatas 3 también se repite ese gran intercambio. Gálatas 3, 13 y 14 también se repite ese gran intercambio para nosotros. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. La ley tenía que satisfacer su maldición. La ley no podía invalidarse. La ley decía: el alma que pecare, hay que dejarla escapar. ¿Cierto que no? ¿Cierto? No, la ley dice: el alma que pecare, ciertamente morirá. Por lo tanto, Cristo tenía que morir. Y la ley dice, el que no obedece, maldito es. Cristo tenía que recibir esa maldición. Escúchame, no hay maldición para nosotros. La ley no puede maldecirte, porque la ley te maldijo todo lo que tenía que hacerlo en Jesús. Por eso que Gálatas es el gran intercambio. Ya vimos 2 Corintios 5:21, ya vemos ahora Gálatas 3:13-14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Para que la bendición, nota el intercambio, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús. ¿Cómo tú vives hoy día? Sin maldición y con la bendición de Abraham. La bendición de Abraham no es cualquiera bendición, hermanosa. Perdón, la bendición de Abraham no es cualquiera bendición. Es sumamente grande. Por eso que tú y yo somos sumamente bendecidos, poderosos. Tú y yo no podemos estar mendigando y medio pobres y arrastrados. No hay tal cosa como un cristiano de esa manera. Hermanos santos, la maldición fue completamente saciada, la ley no tiene más maldición. Por eso que en la justificación la ley fue saciada, la justicia fue saciada, la misericordia fue saciada. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quisiera que escribas, si puedes escribir rápido, el antiguo refrán que dice, por una vida que no viví, por una muerte que no morí, la muerte de otro, la vida de otro, descansará mi alma eternamente. Amén. ¡Qué tremendo, hermano mío! Otra vez lo repito, por una vida que no viví, por una muerte que no morí, la muerte de otro y la vida de otro, descansará mi alma eternamente. No hay descanso para tu alma en el dinero, en la mujer, en el matrimonio, en el oficio, la profesión, el carro. Déjate engañarte. No hay descanso para tu alma en tus hijos. No hay descanso en tu alma en los títulos, profesión. El único vestido de descanso, lo que te acabo de narrar, es el vestido de justicia. Y cuando tú en la mañana te levantas y dices, Padre, gracias, la vida que yo no viví y la muerte que yo no morí, la vida de otro y la muerte de otro es lo que me da mi alma descanso, vivo reposado. Déjame decirte, ese día tú te levantas como un león. Es lo único que sana tu alma. Y cuando tú lo declaras, la vida que no viví, la muerte que no morí, la muerte de otro, la vida de otro, aleluya. ¿Sabes qué pasa con tu artritis? Se va corriendo. ¿Sabes qué se va? ¿Qué pasa con tu tristeza? Se va corriendo. ¿Sabes qué pasa con tu ánimo? Te sientes bien poderoso. Ayer vinieron los vecinos, literalmente tocaron la puerta y vinieron. Y nosotros nos quedamos asombrados. Si nosotros estamos hablando de usted todas las semanas. Se lo vemos a usted solo haciendo y nosotros nos cansamos de verlo a usted. Y literalmente vinieron y son así grandototos, pero estaban asombrados. La vida de otro, la muerte de otro, es lo que te da tu vida descanso. Escúchalo, escógelo, decide vestirte el vestido de Dios. ¿Cuál es el vestido de Dios? La vida de otro. Cristo, desde que nació hasta la muerte, fue perfecto en obediencia. Nadie podía ver. Y si tú no lo recibes por la fe y no lo atesoras y te glorías de eso, déjame decirte, vas a poner sustitutos, como los hebreos, procurando justo justicia propia e ignorando la justicia de Dios. Y es lo que los cristianos hoy día ignoran la justicia de Dios y procurando la justicia propia. ¿Cómo voy a orar por mi hijo, pastor? ¿Sabes qué te estoy diciendo? No conoce la justicia de Dios. cuando alguien te hace esa pregunta, tú sabes, esa persona no conoce el vestido. No se lo sabe poner. Pero déjame decirte, Dios en su misericordia te está enseñando la vida de otro, la muerte de otro. Es lo único que te da el descanso eterno. Yo alabo a Dios, hermanos santos. Pero nota los errores, las insensatez que la gente dice, los cristianos, se procuran reformar profundamente sus vidas. Y de ahora en adelante caminan en obediencia a la ley de Dios. Y ellos serán aprobados delante del tribunal de Dios. Yo voy a tratar de reformar mi vida y voy a tratar de obedecer la ley de Dios. Y entonces voy a ser aprobado delante de Dios. Hay un pequeño problema en eso. Primero, una criatura caída y pecadora no puede producir lo que es perfecto. Y nada imperfecto es aceptable delante de Dios. Segundo, si fuera posible que nosotros ser salvos por nuestras propias obras, entonces los sufrimientos de Cristo fueron de balde. Si fuese sido posible, Cristo murió de balde. Cuando tú dices, yo voy a obedecer para ser aceptado, yo voy a ayunar, yo voy a hacer esto o lo otro, hermano, está bien ayunar, pero no para ser aceptado. No te da un vestido jamás, ni te da audiencia. Déjame, el ayuno no te da audiencia delante de Dios. 6 horas de ayuno, ¿crees que va a sustituir los 33 años de obediencia de Jesús? Eso es pura necedad. Y tercero, la salvación por nuestros propios méritos eclipsa eternamente la gloria de Dios. Invalida la justicia, invalida la ley, invalida la misericordia, invalida todo. Eclipsa la gloria de Dios. Por eso que cuando uno dice, voy a reformar mi vida profundamente y de ahora en adelante me voy a encerrar en un lugar y voy a ser perfecto y voy a hacer lo mejor, es ignorando la justicia de Dios, procurando la misma propia. Ahora, otros suponen, hermano santo, bueno, me presento tan solo por la misericordia de Dios, pero no acepto que Cristo haya muerto por mí. Dios tiene misericordia de mí. ¿No has escuchado tanta gente? Dios es bueno. Dios tiene misericordia. Pero no aceptan el vestido de justicia de Cristo. Cuando yo muera, yo sé que Dios es misericordioso y Dios me va a perdonar. Hay un pequeño problema. La misericordia no puede invalidar la justicia. Tú estás diciendo, Señor, niégate a ti mismo. Hay un pequeño problema nada más en confiar en la misericordia de Dios, de que Dios es bueno, y entonces, y la justicia de Dios, y la ley de Dios. Escúchame, amados míos, la ley no es dejada a un lado, sino que es honrada y magnificada en la justificación. Nada honró más la ley que la justificación de Jesús. La vida y la muerte exaltó a la ley de Dios. Otra vez, la vida y la muerte de Jesús exaltó y honró a la ley de Dios. Cristo dijo, ese es el mejor camino, ese es el único camino, yo la voy a obedecer hasta lo máximo. Pero también voy a morir por lo máximo, por la ley. Por lo tanto, la vida y la muerte de Jesús honró, exaltó, magnificó a la ley de Dios. Segundo, la verdad de Dios en su solemne advertencia no es enlodada, sino fielmente mantenida. Por eso cuando uno dice, yo voy a confiar en la misericordia de Dios, y allá, yo sé que Dios al final, Dios es bueno, y yo ignoro la justicia de Dios, estoy enlodando su justicia. La justicia divina no es despreciada, sino reivindicada. Sí, hermano santo. Ninguna de las perfecciones de Dios es ejercida en perjuicio de la otra. O sea, la misericordia no invalida la santidad. Te lo puedo demostrar en dos ejemplos, rápidamente. No hay que, yo sé que no vamos a ver los pasajes, porque ustedes los conocen, las porciones. Recuerda cuando el rey Darío fue seducido e engañado por sus nobles, le hicieron hacer un decreto por un mes, creo que era, que toda persona adore la imagen de Darío, y lo hicieron a propósito para que Daniel cayera, acusar a Daniel. ¿Qué fue lo que hizo el rey Darío? Firmó la ley. Cuando el rey Darío, que tenía afecto por Daniel, lo amaba, supo del caso, él procuró invalidar la ley. Toda noche dice que estuvo despierto para ver de alguna manera librar a Daniel de la ley. ¿Te das cuenta que la ineficacia de la misericordia ante la ley? El rey no pudo mostrar misericordia. Su misericordia estaba restringida por la ley. La ley no le permitía mostrar misericordia, aunque lo quería. Él tenía afecto por Daniel, pero no podía mostrar misericordia a favor de Daniel. ¿Por qué? Porque la ley lo restringía. Y eso nada más era una ley medio persa. ¿Qué tal con la ley perfecta de Dios? La ley no podía permitir a Dios mostrar misericordia. La ley tenía que saciarse. Ahora vamos a ver el otro lado contrario, donde la misericordia no deja a la ley actuar. En Juan 8, el anterior ejemplo está en Daniel 6. Pero en Juan 8, es un pasaje bien conocido, encontraron una mujer sujeta en el acto de adulterio. Y la traen donde Jesús, los fariseos. Esta mujer la sorprendimos en el mismo acto de adulterio. Como que estaba adulterando sola, porque no trajeron al hombre. Okay. Para mí era uno de los fariseos mismos, honestamente. Dice, aquí está este, el fariseo mismo. Pero a ella fue la que sorprendimos. A él no. Ahora escúchame, Jesús dice, el que de vosotros esté exento de pecado, tira la primera piedra. Ellos, por no ser rectos, la misericordia invalidó la ley. ¿Te das cuenta de las dos cosas? Ella era digna, porque la ley dice, la ley de Moisés dice claramente, el que es sorprendido sea apedreado. Allí ella no fue apedreado. En Cristo no sucedió así. Todos los elementos son perfectos. Ninguno se invalida. Todos se sacian hasta el extremo. Por eso es que es importante entender la justificación. Es el eje del libro de Romanos. Y es el fundamento de nuestra salvación. Por eso es que Pablo dice, lejos yo esté de gloriarme, sino de la cruz de Cristo. Y tú hablas con una persona, aquí estoy triste, ¿dónde está Dios? Y de esto, y un montón de tonterías más. ¿Por qué razón? Porque ignorando la justicia de Dios, procuran la suya propia. Hermanos míos, es a través de Cristo y su expiación que la justicia y la misericordia de Dios, su rectitud, su gracia, su verdad, se encuentran y se cumplen, hermanos míos. Escúchenme, en Cristo es encontrada la solución para a cada problema que el pecado ha causado. Cristo es la solución que todo el pecado causó. Cristo es la solución perfecta, hasta el extremo. en la cruz de Cristo todos los atributos de Dios brillan en su máximo esplendor. En la reparación que el Redentor ofreció a Dios para cada demanda de la ley, ya sea de mandato o de castigo, ha sido totalmente cumplido. Todo se cumplió. Dios ha sido, escúcheme, infinitamente más honrado en la obediencia de Cristo que en la desobediencia de Adán. ¡Qué tremendo, ¿no, hermanos míos? La justicia de Dios fue infinitamente más engrandecida cuando su terrible espada golpeó al Hijo que castigar a todos los pecadores en el infierno. Otra vez lo repito, la justicia de Dios fue infinitamente más engrandecida en el Hijo que castigar a todos los pecadores en el infierno. Hay infinitamente más eficacia en la sangre de Cristo para limpiar que lo que hay en el pecado para contaminar. Hay infinitamente más mérito en una perfecta justicia de Cristo que la cantidad de méritos de todos nosotros juntos. Pongamos a 6 millones de personas juntas tratando de ser meritorios y hay mejor mérito en la obediencia de Cristo. Eso es lo que la justificación ha hecho, hermanos santos. Por eso que yo le dije Gálatas 6:14, que dice claramente: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, Señor nuestro. Solamente Dios nos manda a gloriarnos en Él, hermano santo. Así que esta es la vestidura que tú y yo tenemos. Tú tienes que entender doble responsabilidad. La gente no entiende. En Génesis se nos dio doble responsabilidad. Como criaturas teníamos que obedecer. Y como criminales teníamos que morir. Las dos las tienes que cumplir. Y ninguna de las dos la puedo cumplir. Porque si cumplo como criminal, muero eternamente. Y como criatura, jamás puedo obedecer. Yo, por lo tanto, estaba lejos de Dios. Cristo dice: yo tomo el lugar de ellos. Yo voy a obedecer por ellos. Y yo voy a morir por ellos. Oh, ¡wow! Hermanos míos, eso es tremendo, hermano santo. Otra vez, ¿qué es justificación? Es obediencia y muerte. Como criatura, Él obedeció. Y como criminal, Él murió. Cuando uno lo entiende, aleluya, hermano santo. Qué tremendo. Como criaturas, ellos estaban bajo obligación de obedecer la ley de Dios. Pero como criminales o transgresores, estábamos bajo la sentencia de muerte de la ley. Lo primero me demanda obediencia. Lo segundo me demanda muerte. Por lo tanto, para cumplir nuestras obligaciones y pagar nuestras deudas, fue necesario un nuestro sustituto. Un sustituto de obediencia y un sustituto de muerte. Ese es el vestido completo. Esa es la mejor vestidura que él profetizó. Se llama Jehová, justicia nuestra. Y es lo que yo me he visto. Tú te tienes que vestir cada día. Jehová, justicia nuestra. ¿Qué tiene poder cada día contra el pecado? ¿Quieres tener provisión? Tienes que tener paz. Solamente el mejor vestido. Cada día. Oye, amigo, ¿qué haces aquí vestidos? ¿Quién te invitó? ¿Cómo puedes entrar a las bodas? No tienes el vestido de la boda. Es el mejor vestido para estar en la boda del Cordero. ¿Lo tienes? ¿Crees que Dios te dio a ti la obediencia perfecta de Jesús? ¿Y crees que Él te dio a ti la muerte infinita de Jesús. Ese es el mejor vestido, hermano santo. Primero, ¿qué es el vestido? Otra vez, primero, el Señor Jesús ha logrado para su pueblo una perfecta justicia por obedecer la ley en pensamiento, palabras y obras. Y se nos fue imputada a nuestra cuenta. Aleluya. La tienes, hermanos míos. Y segundo, el Señor Jesús ha sufrido las penalidades de la ley en lugar de nosotros, a través de su muerte expiatoria, y se nos dio a nuestra cuenta. Lo tienes. Por la fe tenemos esos dos vestidos. Tenemos el pantalón y tenemos la camisa. Aleluya, hermanos míos. ¿Qué tal si yo salgo hoy día? Hermano, ya estoy vestido, nada más salgo con el pantalón y toda mi panza afuera. Perdón, mis músculos. Tremendo, ¿cierto? Estoy medio vestido. Me falta el vestido completo. Y Dios nos mandó el vestido, por eso se llama este tema hoy día, justificación, la mejor vestidura. Se encuentra en Isaías 61:10. Él nos dará vestiduras de salvación. Nos rodeará de manto de justicia. Uno me pregunta, Señor, ¿cómo? ¿Cuáles son los elementos? Aquí te lo estoy explicando, hermanos santos. Permíteme leer esta porción. El derramamiento de la sangre de Cristo borró nuestros pecados. Para esto por sí solo no nos provee la mejor vestidura. El perdón de pecado por sí solo no es la mejor vestidura. Es parte, pero no es la mejor vestidura. Por años, ¿qué justificación? Perdón de pecados. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Perdón de pecados, perdón de pecados. Pero nadie me decía la vestidura completa. Su obediencia perfecta me abrió el cielo. Su obediencia perfecta me abrió el pacto de Abraham. Por eso es que te leí al comienzo, en Jeremías 33, el pacto. Dice, ¿sabe qué dice el pacto? No faltará de tu descendente que se siente en mi trono. No faltará sacerdote ni levita delante de mí. Dice, por mi pacto de justicia. Aunque esté la tierra desolada, la tierra esté desierta, dice, yo me gozaré para hacerte bien y se multiplicará tu paz. ¡Qué tremenda obediencia! Pacto de justicia. Y este será el nombre para ellos: Jehová justicia nuestra. Por eso que uno se jacta en esa justicia tan grande. La obediencia perfecta de Cristo y la muerte perfecta de Cristo se me dieron a mi cuenta. La vida de otro, la muerte de otro, es lo único que me da la paz. Tremendo, hermanos míos. Sí, hermanos santos. Así que justificación, estrictamente hablando, es obediencia y es muerte. Estrictamente hablando, es doble. Los elementos y componentes de la mejor vestidura son dobles. Primero, la no imputación de la culpa o el perdón de pecados, porque Cristo murió y no se me puede imputar pecado, no se me puede imputar maldición, no se me puede imputar consecuencia, nada, estoy exento. Segundo, hermano santo, aleluya. La provisión al creyente del derecho legal, jurídico, al acceso a la nueva herencia y al cielo. Por eso que yo te digo, es doble. Hermanos míos, la justicia de Cristo que es imputada al creyente es doble. Consiste en aquella perfecta obediencia a los preceptos de la ley de Dios, y consiste en aquella muerte perfecta que la ley demandaba. Por eso que en la justificación la ley fue exaltada, honrada, levantada, cumplida. Y cuando tú dices, yo voy a obedecer la ley, quiere decir que Cristo no es suficiente, la tuya es mejor. hermano, vamos a obedecer la ley como consecuencia de que él la obedeció en mí, por mí, por hermanos míos. Sí que hay una gran necesidad. Hay la necesidad de obediencia y la necesidad de muerte. Y esa necesidad Cristo la cumplió. Aleluya. Amén, hermanos míos. Cristo consiguió para nosotros por su obediencia, la posesión adquirida. Vamos a verlo, hermanos míos. La posesión adquirida. Aleluya, hermanos míos. Suponer que solamente Cristo murió por nosotros, amén, me cierra el infierno, pero no me da la posesión adquirida. Efesios 1, 13 y 14 dice claramente, escúchenme, lo tenemos, amados. Efesios 1, 13 y 14. Aleluya, yo espero que estamos aprendiendo hoy día, hermanos míos. Santo sea el nombre del Señor. Efesios 1, 13 y 14, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo la promesa. Ahora, ¿para qué es el Espíritu Santo la promesa? Es el adelanto, la seguridad de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? El cielo. Que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios te abrió la puerta del cielo. Es tu posesión adquirida. Para que no tengas la menor duda, Dios te dio un adelanto, un sello, se llama el Espíritu Santo. Cuando tú crees en la justificación, se te dio un sello. Que tú perteneces a la posesión adquirida. Aleluya, hermanos míos. Hay una seguridad eterna en esto, hermano santo. Como yo dije, teníamos una doble responsabilidad como criatura. Yo no sé si lo habías visto antes, hermanos míos, pero Adán y Eva, él tenía una responsabilidad como criatura, tenía que obedecer. Dios nos creó, le debíamos honra, le debíamos respeto, le debíamos alabanza, le debíamos gloria, le debíamos sujeción, le debíamos, porque Él nos creó. Dios le dio todo a Adán y Eva. Ellos debían. Es un deber intrínseco de la criatura honrar al Creador. Y ese deber nunca se quitó. Porque Adán y Eva pecaron. No, ya. ¿Sabes que yo te debo $5,000, pero me perdonas y ya no te debo pagarlo? Tengo que pagarlo. Adán y Eva tenían que pagar ese deber de honra a Dios. Y Cristo lo hizo perfectamente existente en el corazón. Y se te dio a ti. De tal manera que cuando el Dios te ve que tú lo has honrado al máximo. Tú le has obedecido la ley en todo. Esa es la gran necesidad, esa es la gran responsabilidad. Se nos dio a nosotros como criatura. Señor, yo como criatura te obedecí todo en Cristo. Ahora, como transgresor, yo morí todo en Cristo. Por lo tanto, la justificación consiste de dos partes. A saber, una absolución de culpa o de la condenación de la ley, y segundo, la recepción del favor de Dios. Se nos quitó la culpa. Somos absueltos. Somos inocentes. Pero también se nos dio la recepción del favor de Dios. Así que el fundamento nuestro es doble, hermano santo. Su obediencia vicaria en la cruz. vicario en nuestro lugar, a la obediencia, a la ley, a la muerte, sustituto, penalidad, todo, Él lo hizo todo por nosotros. Ese es el fundamento. Vamos a Romanos 5, 18 y 19 para que tú veas la antítesis que aquí está. Y tú no lo puedes invalidar. Romanos 5, 18 y 19, un pasaje bien conocido. No estoy dando pasajes nuevos, simplemente que lo estamos aplicando profundamente, hermanos santos. Estamos casi para terminar. Romanos 5, 18 y 19, hermanos santos, dice así. Así que, como por la transgresión, o sea, el delito de uno, vino la condenación o culpa a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nota la obediencia que se le demanda a la desobediencia que se le demanda a Adán, a la ley. Por lo tanto, la obediencia a que de Cristo se nos da a nosotros. Nota aquí, Pablo usa una antítesis, usa una comparación. La desobediencia de Abraham, ¿a qué cosa? A la ley. Aquí no está hablando de la muerte, está hablando de la obediencia. La desobediencia de Adán a la ley y la obediencia de Cristo a la ley. Amén, amados. Así que se nos da allí la doble aplicación para nosotros. Cristo cumplió. Así que no es suficiente que el creyente permanezca sin pecado delante de Dios. Esto es solamente negativo. La santidad de Dios requiere que una justicia positiva a nuestra cuenta. Quiere decir, no es suficiente que yo no codicie, sino que también dice que yo ame a Dios. Lo único es negativo, lo otro es positivo. Entonces, es necesario que Cristo le haya cumplido las dos cosas, hermanos míos. Que su ley sea guardada perfectamente. Que no es tan solo ni suficiente, yo no codicie, yo no robe, yo no mienta. Por la otra parte, yo ame, yo honre, yo le alabe con todo el corazón, toda la mente. Cristo lo hizo, lo perfecto. Amén, amados míos. Y como yo dije, hermanos santos, la muerte de Cristo cerró la puerta del infierno. Por la vía de Cristo abrió las puertas del cielo. Es tremendo, hermano santo. Y tenemos eterna seguridad, eterno favor, nada más, porque Él es nuestro sustituto de obediencia, nuestro sustituto de muerte. Y tú y yo en este instante tenemos esa seguridad. Y Dios da la profecía, en medio de desolamiento, en medio de escalabro, en medio de dolor, Dios dice, yo te voy a visitar de paz, y yo te voy a visitar de bien, y nunca faltarán tus hijos delante de mi trono. Por el pacto de justicia, justicia nuestra. Es lo único, hermano santo. Yo le decía a Giovanna, Dios ha sido fiel en todos estos años teniendo la casa, nunca ha llegado un pago tarde. Y eso no es mi récord, el récord de Dios. Mi hija está por comprar su casa, está casi para entrar, le decíamos lo mismo, recuerda, no es por ti. Y nunca ha llegado mal a nuestra casa, han venido tornados, han venido huracanes, han venido de todo, nunca ha venido mal a nuestra casa. Lo mismo sucede allá. Otra vez, es por el pacto de justicia, Él dice, yo daré mi paz. ¿Por qué? Porque obedeciste perfectamente. Cuando tú te presentes ante Dios, tú obedeciste perfectamente. Por lo tanto, eres meritorio de todas las recompensas de la ley. Es tremendo, hermanos. Vamos a terminar, hermanos santos, cómo el gran intercambio es profetizado en Levíticos, en la ley misma. Levíticos 16, 21, por favor, acompáñeme. Otra vez, hermanos, el dador de la ley es el mismo cumplidor de la ley. Cristo es el dador de la ley. Y Cristo la cumplió por nosotros. Él demandó lo que Él iba a cumplir. Y nos lo regala a nosotros. Y dice, por la fe lo que es recibir. Y uno le dice, Señor, sí, por la fe yo recibo tu obediencia perfecta. Y por la fe yo recibo tu muerte perfecta. Cuando tú los tomas, el vestido de justicia, lo que te da, se cierra el infierno y te abre el cielo. No hay otra manera. No hay otro medio. Hermanos míos, cuando tú dices Buda sí se puede, tú estás invalidando. Cuando tú dices un pedazo de yeso como un santo, tú estás invalidando la obra de justicia. Cuando tú dices la Virgen María, tú estás invalidando la justicia de Cristo. No hay otro vestido. La obediencia perfecta de Cristo y la muerte perfecta de Cristo es lo único que el Padre acepta. Y es lo único que me da seguridad eterna. Y me da vida poderosa en la tierra. Yo oro que tú lo estés escuchando, hermanos míos. Porque ya uno lleva años explicando esas cosas y la gente como que no quiere entender. Levíticos 16. Tercamente los judíos procuraron su propia justicia. Ignoraron la justicia de Dios. Otra vez, Levíticos 16:21 dice, ya lo tenemos, ¿cierto? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Esto expresa qué cosa: identificación con el sustituto. Cuando tú pones tus dos manos en ese macho cabrío, perfecto, tú te estás identificando, tú te estás uniendo. Continuamos. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, denotando transferencia. Está transfiriendo todos sus pecados. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, que se muera en el desierto el animal. Y aquí el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Cristo tomó todos nuestros pecados. Cristo es ese macho cabrío donde tú depones tu mano y hay transferencia. Hermano santo, ya estaba previsto por la ley a todo aquel que lo creyera. Así que Dios nos dio la mejor vestidura. Cada santo deseo de Cristo, cada piadoso pensamiento, cada palabra amable, cada acto justo del Señor Jesús, desde Belén hasta el Calvario, se unen para formar nuestra mejor vestidura. Todo lo perfecto de Jesús al Padre le agradó y es lo único que acepta. No oses tú creer que hay algo bueno en ti. Solamente esa vida perfecta, cada palabra amable de Él, cada pensamiento justo de Él, esa es mi vestidura perfecta. Tremendo, hermanos míos. Yo oro que tú lo hayas visto, hermanos míos. Esto significa que Cristo tomó literalmente nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar literalmente su lugar. Hermanos míos, Dios consideró y trató a Cristo como el pecador. Y Dios considera y trata al pecador como a Cristo. ¿Cuál es el resultado de que Cristo obedeció todo perfectamente? Todas las recompensas de la ley se le daba a Jesús. Bueno, literalmente se me trata a mí así. Y por la fe lo recibo, Señor. Así que no es suficiente para un hombre ser perdonado. No es suficiente. Por supuesto, hermanos míos, es inocente, es lavado de los pecados. Vuelve a la posición de Adán antes del pecado. Pero no es suficiente. Adán en el Edén se le requería en su estado inocente obedecer. Y Cristo lo hizo por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros, hermanos míos. Aleluya, hermano santo. Padre, te alabo, Señor. Bendigo tu palabra. Gracias por la mejor vestidura. Gracias por ese regalo tan grande. Y ahora por la fe lo recibimos, Señor. Ese dos elementos componentes de la justificación, bendito Padre. Gracias porque en la justificación todos tus atributos fueron vindicados, expresados, cumplidos. Ninguno fue invalidado. Tu misericordia no invalidó la ley. Y la ley no restringió a la misericordia. Tu justicia no fue echada a un lado, bendito Dios. Tú anhelabas ser honrado. Tú anhelabas ser glorificado. Cristo lo hizo. Oh, bendito Dios. Así que en la vida y la muerte de Jesús, todos tus atributos fueron excelsos, bendito Dios. Y gracias por ese vestido que tú eres nuestra justicia, Padre Santo. Y por la fe lo recibimos, Señor Santo. Recibimos la obediencia perfecta de Jesús imputada a nosotros. Cada pensamiento de Jesús, nosotros tomamos su lugar. Pero también Él tomó nuestro lugar en la cruz, Señor Santo. Gracias, porque toda mi desobediencia, todas mis rebeldías, todas mis transgresiones, todas mis maldades, Él tomó mi lugar en todo. Cada enojo, cada maldición, cada maldad, Él tomó mi lugar. Y recibió todo lo implacable de la ley. La ley se sació sobre Jesús. Él tomó mi vida de pecado y tomó el justo veredicto sobre sí. Gracias, Padre. Y ahora por la fe lo recibimos, lo tocamos. Ese es el mejor vestido. Así que no tan solo tenemos eterna puerta cerrada del infierno, no, ni de visita. No tenemos lugar. El infierno no nos puede recibir. El infierno no puede recibir un inocente. Y eso es lo que nosotros somos. Somos inocentes. Somos sin culpa. Somos sin condenación. Gracias, Padre. Pero el cielo no nos puede cerrar la puerta tampoco. El cielo no nos puede resistir. El cielo no puede cerrar la puerta a un justo. En Cristo somos justos. En Cristo somos perfectos. Aceptados, amados. Gracias, Señor, por las vestiduras de justicia que tenemos. Gracias por esa unión tan maravillosa. Él tomó mi lugar y yo tomé el suyo. Gracias, bendito Dios. Bendigo tu palabra a todo aquel que esté anhelando, buscando la paz, buscando el poder de la victoria, buscando la libertad. Por lo tanto, el cáncer no tiene derecho sobre nosotros, no tiene lugar. Artritis no tiene lugar sobre nosotros. Enfermedades no tienen lugar, ni miseria, ni pobreza no tienen lugar sobre nosotros. Tormentas, tornados, huracanes no tienen lugar sobre nuestras vidas. Porque no tenemos maldición, no hay lugar para maldición en nosotros. Sino todo lo contrario, se multiplicará la paz de nosotros, de nuestros hijos, tu favor, tu bendición sobre nosotros, bendito Padre. Gracias, Señor mío, por esas vestiduras de justicia que tú nos has dado. Jehová, justicia nuestra. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios por su palabra. Amén, amén y amén.